Radio Praga Noticias.
El ministro Sahor Alec debatió con su homólogo británico sobre el caso del checo asesinado en el Reino Unido. El presidente Zeman anunciará la fecha de las elecciones generales. Las ventas minoristas crecen un 4,8% anual en febrero. El ministro de Relaciones Exteriores, Lubomir Sahor Alec, debatió este miércoles con su homólogo británico Boris Johnson sobre el ciudadano checo asesinado en Gran Bretaña. La parte checa no está satisfecha con el veredicto del tribunal, ya que otorgó impunidad absoluta a los involucrados, alegando defensa propia. Sahor Alec adelantó que su cartera enviará una nota diplomática a Londres pidiendo toda la documentación relevante del caso. El ministro Sahor Alec se reunió con Johnson en el marco de la conferencia de donadores para Siria, celebrada este miércoles en Bruselas. La Cámara Baja rebotó el veto presidencial sobre las nuevas normas para los cuatro parques nacionales de la República Checa, Krkonoše, České Švýcarsko, Podíjí y Šumava. El presidente Miloš Zeman se negó a firmar la ley, que cuenta con un fuerte respaldo de grupos ambientalistas, diciendo que no reconoce las particularidades del Parque Nacional Šumava. El Ministerio del Medio Ambiente dice que el proyecto de ley proporciona estabilidad, ya que impide hacer cambios al sistema de zonas en los parques nacionales durante un lapso de 15 años. El presidente checo Miloš Zeman adelantó que anunciará en rueda de prensa el viernes la fecha de celebración de las elecciones generales de otoño. El mandatario dijo a la prensa que el anuncio lo hará al finalizar su visita a la región de Bohemia Central. El vencedor de las elecciones conformará el nuevo gobierno al tiempo que se renovará la Cámara de Diputados. La creciente amenaza del terrorismo y el extremismo serán los temas que abordará el presidente Miloš Zeman durante su visita a Estados Unidos en abril. Así lo indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Lubomir Sahor Alec, tras su reunión con el mandatario el martes por la noche. A la cita acudieron el primer ministro Bohuslav Sobotka y los presidentes de las dos cámaras del Parlamento. De acuerdo con el ministro Sahor Alec, la lucha contra el terrorismo es una de las prioridades comunes del equipo del presidente Donald Trump y de la política exterior checa. Las ventas minoristas checas crecieron un 4,8% en febrero respecto al mismo mes de 2016, anunció este miércoles la Oficina de Estadísticas. Las ventas no alimentarias subieron más a una tasa del 6,7%. El mayor crecimiento de las ventas fue a través de Internet y por medio de las empresas que venden por correo, indicó la Oficina de Estadísticas. El premio Magnesia Litera para el libro checo del año ha sido otorgado al libro El Lago, de la escritora Bianca Belova. La novela post-apocalíptica alude al colapso del Imperio Soviético, así como a la situación geopolítica actual. El mayor premio literario del país para el mejor trabajo de prosa fue para Fatiga de material, que se inspiró en la reciente crisis migratoria. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este miércoles cielos nublados. En las regiones de Moravia y Silesia se esperan tormentas eléctricas ocasionales, mientras que en Bohemia precipitaciones ocasionales. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 11 y 15 grados centígrados, mientras que en las regiones de Moravia y Silesia serán superiores entre los 15 y los 19 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Después de las noticias, continuamos con la programación de Radio Praga. En esta ocasión hablaremos del 80 aniversario que cumple el Aeropuerto Internacional Václav Havel de Praga este miércoles y les informaremos sobre el concierto checo-español que tendrá lugar en la Sala Reduta de la ciudad de Brno. En la segunda parte del programa incluiremos una nueva edición del Espacio Cultura. Les daremos a conocer a las ganadoras del Premio Iberoamericano de este año, otorgado por las embajadas de países hispanohablantes en la República Checa. Esperamos que los temas escogidos resulten de su interés. A través del programa de Radio Praga les hará compañía Ivana Vonderkova, quien les desea una agradable escucha. El Aeropuerto Internacional Václav Havel de Praga celebra este miércoles 80 años desde su apertura. Este importante nudo aéreo centroeuropeo despacha anualmente a 13 millones de pasajeros, es decir, 1000 veces más que en la época de su surgimiento. Román Casado amplía la información.
El 5 de abril de 1937, a las 9 horas de la mañana, el avión Douglas DC-2 de las aerolíneas checoslovacas, con 14 pasajeros a bordo y procedente de la ciudad eslovaca de Piešťany, se convirtió en el primer aparato en aterrizar en el aeropuerto de Ruzyně de Praga, según indica la portavoz Marika Janoušková.
Tento první přílet nebyl ještě klasickou komerční linkou, na kterou se
No se trató de una línea comercial clásica. Para ese enlace no había pasajes a la venta, fue más bien un vuelo promocional. Entonces fue abierta la primera terminal histórica que sigue funcionando hasta hoy en día, aunque ya no para vuelos civiles, sino para viajes estatales.
El nuevo aeropuerto fue en su época uno de los más modernos de Europa. Originalmente contaba con dos pistas de aterrizaje de césped. A medida que el aeropuerto fue creciendo, aumentó el número de pistas cubiertas de hormigón y fueron multiplicándose sus enlaces internacionales, agrega la portavoz.
Para tener una idea, en el año 1938 contamos con un total de 24 líneas, de las que la mitad eran nacionales. Mientras que hoy la proporción ha cambiado notablemente y es de un 99,9% a favor de los vuelos internacionales.
La primera línea transatlántica checa conectó Praga con La Habana en 1962. Precisamente en los años 60 comenzó una significativa ampliación del aeropuerto de Praga, que hoy día cuenta con 11 transportistas de largo recorrido.
Uno de los hitos importantes en cuanto a la ampliación de la capacidad del aeropuerto data del año 1964, cuando comenzó la construcción de una nueva terminal, hoy conocida como la Terminal 1, utilizada para los vuelos fuera del espacio Schengen. Más tarde fue construida la Terminal 2 para enlaces con los países con circulación libre de personas.
Esta configuración no es muy habitual en el mundo. Generalmente los aeropuertos dividen sus terminales según los transportistas o destinaciones, así que es de esperar que el aeropuerto de Praga pase por una modernización en los próximos años, ya que además sigue desarrollándose a un ritmo muy acelerado, según resaltó Marika Janoušková.
En los últimos dos años, el número de pasajeros aumentó en 2 millones e introducimos 45 líneas nuevas. Todo eso representa una enorme presión en cuanto al despacho de pasajeros, controles de seguridad, zonas de aparcar, etc. Por eso ya estamos estudiando una ampliación de la capacidad y nos estamos preparando para el futuro desarrollo.
Con motivo del aniversario, el aeropuerto ofrece el vuelo histórico de ida y vuelta entre Praga y la ciudad eslovaca de Piešťany. Además, ofrecerá varios eventos a lo largo de todo abril, como excursiones por las instalaciones cerradas al público, exposiciones interactivas sobre el funcionamiento del aeropuerto y una exhibición de aviones interesantes, ya sea históricos o modernos, que normalmente no aterrizan en la capital checa.
Guitarra y cuerdas, España y Chequia. Dos mundos se encuentran este miércoles por la tarde en la Sala Reduta de Brno. La orquesta Ópera Diversa, dirigida por el español Robert Ferrer y con la presencia invitado del guitarrista solista Rubén Parejo, interpretará obras de Tomás Marco, Jan Novák, Ondřej Kias, Leoš Janáček y Miloš Jedroň. Más con Carlos Ferrer.
Una combinación de dos tradiciones musicales distintas, tanto en composición como en interpretación, es lo que encontrará este miércoles en Brno el público asistente al concierto checo-español del conjunto Ópera Diversa. El evento ofrecerá el estreno en la República Checa del Concierto del Agua, del compositor español Tomás Marco. La pieza, aunque parte de la tradición centroeuropea, contiene la peculiaridad ibérica de desarrollarse al son de una guitarra solista. La obra se presentará yuxtapuesta a la pieza Or Not To Be del checo Miloš Jedroň, lo que constituye un contraste interesante, de acuerdo con el director del concierto, el español Robert Ferrer.
Hemos incluido una de las piezas de Miloš Jedroň, que es de la misma generación que Tomás Marco, justamente. Entonces, también veremos estas nuevas visiones desde los dos países, de la misma generación compositiva.
El conjunto Ópera Diversa continúa además con su política de reivindicación del compositor Jan Novák, interpretando su Concertus Eurydicae. De este casi olvidado artista nos habla Robert Ferrer.
Sí, pues Jan Novák es un autor del siglo XX, también nacido en la región de Moravia, pero también emigró después en la guerra. Guerra Mundial, pues, miró a América y recogió todas las influencias del jazz y de las nuevas músicas que pudo absorber de todo este nuevo mundo. Ya no regresó nunca más a la República Checa.
Jan Novák se convirtió en los años 60 en un respetado autor de música para películas, especialmente de las dirigidas por Karel Kachiňa. Sus composiciones destacaban por su afán de perfección, gracia y cierta elegancia. Sin embargo, tras su emigración pasó a un segundo plano, estando su legado actualmente en proceso de reivindicación. El guitarra solista del concierto, el español Rubén Parejo, se mostró sorprendido por la calidad de la pieza de Novák.
Más Marco, pues ya había alguna referencia, ya había algo de audio que se ha escuchado, que hay alguna referencia, ya llamada. De Jan Novák, la verdad es que no he encontrado nada. Y me ha parecido un concierto interesantísimo. Yo había tenido poco contacto con este autor, ¿no, chico? Desde que conocí algunas cosas, conocía pues música para guitarra y voz especialmente, que siempre me ha gustado muchísimo. Pero desconocía la faceta, ¿no?, de compositor para mi instrumento, para guitarra, algo mayor por orquesta. Y la verdad es que me ha parecido una experiencia fascinante. Ayer tuvimos un ensayo con el grupo y yo creo que disfrutamos todos muchísimo. Ha sido una experiencia muy agradable.
Robert Ferrer, residente desde hace ya varios años en la República Checa, a donde vino para completar sus estudios musicales, emprende con este concierto un nuevo proyecto en su carrera. A propósito de la ensemble de cuerdas Ópera Diversa, nos cuenta.
Que ya lleva una trayectoria de 10 años, incluso han grabado ya varios CDs dedicados a la obra de Jan Novák. Después continuaremos trabajando con esta invitación que me han hecho ahora mismo para dirigir este grupo. Con este concierto, pues se grabará también el concierto y formará parte del grupo. El ensemble trabaja con una directora, Gabriela Tardonová, muy a menudo, pero también invita a directores y a solistas, y es este nuestro caso. Me han invitado a mí como director, pero también al guitarrista español y profesor del Conservatorio Superior de Música de Valencia, Rubén Parejo.
El programa viene completado con dos obras de sendos compositores ligados a la ciudad de Brno. Leoš Janáček, precisamente el autor en el que se especializa Ferrer, y Ondřej Kias. De ellos se interpretarán respectivamente sonidos en recuerdo de Forget God Tobalski, segunda parte, e Introitus. El mismo concierto se ha repetido el 10 de mayo en la ciudad española de Valencia, en el marco del Festival Internacional de Música Contemporánea ENSEMS 2017.
Siguen escuchando Radio Praga, que transmite para ustedes desde el corazón de Europa. La cultura checa. El Premio Iberoamericano, otorgado a los mejores trabajos estudiantiles sobre Iberoamérica, ha galardonado en esta su 22ª edición a un estudio sobre la novela pastoril Los siete libros de Diana, una descripción de la fiesta del Espíritu Santo de las Azores y un análisis del impacto de los centros comerciales en la sociedad mexicana. Nuevamente con Carlos Ferrer.
Los siete libros de Diana, la obra de Jorge de Montemayor, publicada en 1559 y considerada la primera novela pastoril española, podría haber constituido un hito en el género de forma inintencionada y ser realmente un intento de hablar de otra cosa bajo una apariencia inocente. Esa es la tesis del trabajo ganador de la edición de este año del Premio Iberoamericano, el concurso de ensayos en español y portugués, organizado por las embajadas en Praga de los países de la Península Ibérica y América Latina. La ganadora, Pavlina Jurachkova, de la Universidad Carolina de Praga, analizó el contexto histórico de la obra para concluir que Los siete libros de Diana fue en realidad una plataforma discreta para que el autor expresara sus inquietudes místicas, según comenta a Radio Praga.
Yo seguí una frase de Juan Goytisolo, y él siempre dice que no busca lectores sino relectores. Entonces quería hacer una relectura de su obra porque Jorge de Montemayor siempre está en la caja de la novela pastoril y entonces mucha gente no se interesa por la novela pastoril hoy en día, ¿no? Pero a través del contexto de la Inquisición, también de las reglas que la imprenta exigía, entonces quería hacer una relectura que a lo mejor lo pastoril es solamente como una máscara y luego dentro de ella está, digamos, una espiritualidad muy profunda y los siete libros de la Diana podemos leer como un libro de la mística.
De esta manera, al igual que San Juan de la Cruz utilizó la novela amorosa para hablar del alma y Dios, entonces Jorge de Montemayor habría hecho lo propio con la novela pastoril. La cuestión es ¿por qué este subterfugio? Jurachkova nos lo explica.
Sus primeros trabajos, por ejemplo, Diálogo Espiritual y también el Salmo de David, aparecieron en el índice de la Inquisición. Entonces luego él cayó, ya no tenía apoyo. Decidí escribir, escribir bajo una máscara, bajo el traje. Era algo en el siglo XVI, algo normal, algo que hoy en día quizás no lo conocemos tanto. Porque novela pastoril tiene mucho que ver con la espiritualidad, mucho con lo íntimo, y también en la poesía de San Juan de la Cruz aparecen locus amenus, este tipo de idilio que va ya desde la antigüedad, entonces desde Teócrito, Virgilio y Virgilio.
El trabajo de Jurachkova aporta así un nuevo punto de vista sobre la novela de Montemayor, contribuyendo a recuperar el interés por un género tan olvidado como la novela pastoril. Los siete libros de Diana, que combinaba verso y prosa y diferentes líneas argumentales, fue un éxito editorial en su momento y se tradujo a varios idiomas, alargando su influencia a toda Europa y dejando impronta en autores como, por ejemplo, William Shakespeare. Por su parte, el segundo premio, obra de Markéta Chayankova, de la Universidad Palatsky de Olomouc, está dedicado a la fiesta del Espíritu Santo, celebrada en las Islas Azores. La idea surgió tras la estancia de la autora en Portugal, gracias a una beca Erasmus. Durante aquel periodo tuvo la oportunidad de asistir en dos ocasiones a estas celebraciones. Nos cuenta.
Y eso me dio un interés de investigar más sobre el pasado de la fiesta, sobre la filosofía de aquello. Entonces, en mi trabajo, yo focalicé tanto en la parte histórica de la fiesta como en la parte presente, como parece hoy en día. Y también também focalizei no aspecto que a festa poder ter para os açorianos no futuro, porque eles tentam que a festa entrasse para a UNESCO já desde ano 2000, acredito eu, mas até agora não conseguiram. Eu achei muita pena, então o meu trabalho é também como um suporte para a festa, porque acho que ela tem todas as propriedades para poder entrar no UNESCO.
Las fiestas cuentan con diversas características que las hacen únicas y que causaron su fascinación, prosigue Chayankova.
Porque os Açores são um arquipélago que durante as décadas estava mesmo isolado. E alguns traços da festa medieval original ficou conservada nos festejos. Ela ainda não passou por tanta modernização como as festas religiosas hoje em dia. E no mesmo tempo, ela reúne os traços da festa tanto religiosa como popular. E as pessoas até não religiosas celebram junto com a igreja e faz uma mistura muito original, incrível.
De España y Portugal pasamos al Nuevo Mundo con el trabajo ganador del tercer premio. Katarzyna Krejci, de la Universidad de Hradec Králové, estudió dos centros comerciales de México, en el Valle de México y Guadalajara, para ejemplificar dos maneras, una positiva y otra negativa, en las que estos espacios pueden afectar a la sociedad mexicana.
Los centros comerciales hoy en día se pueden tomar de dos maneras, y sobre todo se ve en el México. Ahí muchas veces ocurre que un centro comercial está solamente para ricos, para fijos, y no entran la gente, ni si lo tienen prohibido, sino solamente no entran los más pobres porque no se sienten bien ahí, ven demasiada seguridad, la gente les mira mal ahí. O sea, es un símbolo, puede ser un símbolo de segregación. Pero a la vez hay otros tipos de centros comerciales. Yo en mi trabajo observaba dos. Uno que es como símbolo de esta ostracización y segregación, y otro que fue bien resocializado por la gente, donde se cambió como a que la gente se lo tomó por sí, que se incorporó en las urbanizaciones alrededores, la gente lo empezó a usar sus pasillos como calles, empezaron a usar el centro como un centro de reunión, no solo centro de comercial.
Además de los tres premios mencionados, el jurado decidió otorgar dos menciones de honor a los ensayos La inmigración libanesa y su influencia en el vocabulario del portugués de Brasil, de Jan Bernicek, y Los héroes del Alcázar, un ejemplo de la propaganda fascista en Eslovaquia, de Maroš Timko. El premio iberoamericano, nacido en 1994, es un concurso de ensayos sobre temas relacionados con América Latina, España y Portugal, y que por sus características es único en toda Europa. Puede participar cualquier estudiante universitario de la República Checa con un trabajo escrito en castellano o portugués. En su organización colaboran las 9 embajadas en la República Checa de los países iberoamericanos, con una presidencia de tipo rotatorio y que en esta edición ha recaído en España. A la ceremonia de entrega de los galardones acudió el viceministro de Educación, Cultura y Deporte, Ivo Krisa, y la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan.
Aquí ponemos fin a este programa de Radio Praga. Desde los micrófonos se despide de ustedes Ivana von der Kva, quien les agradece la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz y pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos esperando que sigan en contacto con nosotros también en el futuro. Hasta una próxima ocasión.